la gloria del Gólgota. Nos preguntaremos, ¿qué gloria puede haber en el Gólgota? Si el significado de la palabra Gólgota significa cráneo o calavera. De ahí la traducción de latino o de latín, calvario, símbolo de muerte. El líder cristiano Jerónimo afirmó que aquí era un lugar de ejecuciones y que muy bien se podían ver cadáveres no sepultados muchas veces en ese lugar. Una tradición declaraba que es aquí, en este lugar, donde fue sepultado el primer Adán. En la época de Cristo, el Gólgota era el basurero de la ciudad. Estaba ubicado fuera de los muros de Jerusalén por considerar ese lugar como un lugar inmundo. La colina que actualmente, donde está el jardín de la tumba, allá en la tierra de Israel, un lugar descubierto por el general Gordon, tiene una forma física como una calavera, por lo cual se cree que ese lugar, que en aquel momento de la historia, Jesús fue llevado con el madero para ser crucificado. ¿Qué gloria puede tener un lugar de muerte, un lugar de ejecución, un lugar que absorbió la sangre de tantos condenados o personas que murieron en ese lugar? ¿Qué gloria puede tener el símbolo de muerte? ¿Qué gloria puede tener el lugar de maldición? Porque la Biblia dice, maldito todo aquel que muere en un madero. Pero el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5 y versículo 20, declara estas palabras. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. De tal manera que ese lugar, mis hermanos, enigmático, símbolo de muerte, símbolo de maldición, se convirtió en el lugar donde Dios derramó su gloria a través de la persona de su amado Hijo Jesucristo. Ese lugar, cuando Cristo entregó su vida, se convirtió en un lugar lleno de la gloria de Dios. Por eso podemos decir en esta mañana con toda seguridad que el Gólgota es un lugar donde usted y yo podemos encontrar las más grandes revelaciones del amor y de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Y le voy a mencionar por lo menos algunas de ellas para que entendamos por qué estamos diciendo que el Gólgota es un lugar lleno de la gloria de Dios. En primer lugar, el Gólgota nos revela el amor de Dios. Lo más grande que Dios podía darle a la humanidad es su amor. Dios no mide su grandeza por las perlas, por las piedras preciosas, por el dinero, como muchas veces los seres humanos medimos la grandeza o nuestra grandeza por las cosas materiales que poseemos. Pero como Dios es dueño y creador de todo el universo y de todo lo que existe, no podemos medir el amor de Dios por las cosas materiales. Pero sí podemos medir la grandeza de Dios por el amor que Él nos ha mostrado. De tal manera que lo más grande que usted y yo podemos recibir de parte de Dios es su amor. Y resulta que Dios eligió el Gólgota, el lugar de la maldición, para mostrarnos, amado hermano, lo más grande de su corazón. Para darnos lo más grande que Él tenía para usted y para mí, para compartir lo maravilloso de su corazón. Y fue precisamente la persona de Jesucristo. La Biblia dice, un pasaje que todos conocemos, dice la Biblia, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Curiosamente, en ese lugar llamado Gólgota, Cristo, hermano, fue entregado para toda la humanidad. Y con Él el amor de Dios fue derramado literalmente del corazón de Dios sobre toda la humanidad, y esto se llevó a cabo en el Gólgota. ¿Sabe que las personas que llevaron a Cristo al Gólgota, al lugar de la crucifixión, tuvieron la oportunidad de ver a Cristo, de oír literalmente a Cristo, de ver los milagros que Jesucristo hizo? de ver la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesucristo, pero aún así no creyeron en Él. Por eso es que el profeta Isaías declara que no había hermosura en Él para que lo deseara. Porque, hermanos, la gloria de Dios no se revela en la grandeza del hombre, sino se revela en la miseria del hombre. Cuando el hombre quiere caminar en su grandeza, en su orgullo, en su vanidad, y de esa manera quiere encontrarse con la gloria de Dios, le digo, no es el lugar donde la gloria de Dios se manifiesta. Pero cuando una persona reconoce su necesidad de Dios, reconoce la miseria de su vida sin Dios, el vacío de su corazón, la muerte que hay en su corazón por la falta de la gracia de Dios en su vida, y se humilla delante de Dios, es ahí donde el hombre va a encontrar al Señor. Es en la miseria, en la oscuridad más profunda del corazón del hombre, donde Dios revela su amor. Por ejemplo, en la técnica de la fotografía, la oscuridad es importante. Porque en la oscuridad se puede reflejar la luz que produce la imagen que queremos plasmar. Qué lindo saber que en ese lugar del Gólgota, con toda su trayectoria de maldad y enigmática, se convirtió en el lugar donde Dios derramó el amor, su amor, para usted y para mí. Por eso es que la Biblia dice que de tal manera nos amó Dios. Porque no había otra manera de mostrarnos la grandeza de su corazón, lo hizo a través de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. En segundo lugar, el Gólgota nos revela la victoria de Dios. La Biblia dice que del momento que nosotros pecamos, en el caso de Adán, nuestro padre, trajo maldición sobre toda la humanidad. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 retoma esa historia, esa verdad, y la aplica diciendo que así como el pecado entró por un hombre y el pecado pasó a toda la humanidad, juntamente con el pecado también vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. A partir del momento cuando Adán le entregó la llave de su voluntad a Satanás y le entregó la vida a Satanás creyendo lo que él les declaró, y renunciando a la voluntad perfecta del Señor, Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Se convirtió en el señor del hombre caído. Y por supuesto en esclavo del pecado y de los dictámenes de Satanás. Y es ahí, amado hermano, cuando la Biblia nos muestra la gran batalla y la gran victoria que Dios ganó por toda la humanidad y que fue en el Gólgota. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 y versículo 15 lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios estaba declarando la victoria, nos estaba anticipando la figura, hermanos, del Gólgota, que un día, con el correr del tiempo, Dios enviaría a su Mesías, enviaría a su amado Hijo, en este caso, para darle un golpe mortal a Satanás y todo su aparato, hermanos, de trabajo y toda su organización malévola y diabólica de perdición. Cristo le daría un golpe mortal a Satanás, y esto sucedió en el Gólgota. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 2 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Significa que fue en el Gólgota donde el Señor Jesucristo, hermano, triunfó sobre el diablo, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la enfermedad, triunfó sobre la muerte. Por eso el profeta Isaías dice que Dios cargó en la persona de Cristo nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. También dice que cargó sobre Él nuestros dolores y nuestras enfermedades. También dice que cargó sobre Él, hermano, las consecuencias del pecado, que es la muerte. Por eso Cristo En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, retoma estas palabras o declara estas palabras y dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. Y la libertad y la victoria sobre el pecado la ganó Cristo en el Gólgota. Ahí fue donde el Señor libró, hermanos, la batalla de los siglos. Ahí fue donde Cristo ganó la batalla de los siglos. No crea usted que la batalla de los siglos es Armagedón. Cuando el Señor regrese a este mundo, hermanos, para establecer su reino, la Biblia dice que vendrá en las nubes con sus millares. Pero esa no es la batalla de los siglos. La batalla de los siglos se libró en el Gólgota y Cristo ganó. Y Cristo ganó, amado hermano, para que usted ahora, para que toda persona sobre la faz de la tierra pueda tener la bendición del amor de Dios, de la gracia de Dios, y que pueda vivir en la libertad con la cual el Hijo del Hombre nos ha hecho libres. El Gólgota, en tercer lugar, nos revela la libertad de Dios. En Juan capítulo 8, vaya conmigo a este pasaje de la Escritura, se libra una batalla entre Jesús y los líderes religiosos. Mire, los líderes religiosos, ellos se creían que estaban bien, que eran personas sumamente espirituales, que ya tenían ganado el cielo, simplemente porque eran profesantes de una religión. Cuando Cristo viene y comienza a hablarles acerca del mensaje del cielo, hablarles del mensaje del amor de Dios en su persona, como el Mesías prometido por el Señor, ellos no le creyeron. Es más, ellos consideraron a Cristo como un emisario de Satanás. Creyeron que Jesucristo hablaba y predicaba motivado por los demonios. Y de esa manera lo acusaron de una forma directa. Y en el versículo 34, el Señor les dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cuando Cristo declara estas palabras, aquellos hombres se ofendieron. Porque ¿qué persona no se ofende cuando le dicen que es un pecador y que es esclavo del pecado? Pero esa era la verdad en la cual estaban estos hombres, hermanos, caminando. Es decir, caminando sobre el fundamento de una religión. Quiero decirles que ninguna religión nos puede salvar, ninguna religión nos puede dar la seguridad de la vida, ninguna religión nos puede dar la libertad del pecado. Ningún líder religioso en el mundo, por muy famoso que sea o haya sido, nos puede otorgar el perdón, la libertad que usted y yo necesitamos para vivir para Dios y disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. Uno solo pagó el precio, y una es la sangre que nos puede librar del efecto del pecado en nuestra vida, y es la sangre de Jesucristo. Por eso Cristo, en el versículo 32 y 36, señala esta verdad y dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente cuando el hombre abre su corazón a la verdad, la única verdad de Dios, que es la salvación por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el hombre puede realmente encontrar la libertad de Dios en su vida y ser libre del cautiverio, de la esclavitud del pecado. Estamos en esta semana por celebrar nuestra independencia como nación, como república. Ahora la pregunta es: ¿cuántos conciudadanos en El Salvador y en Centroamérica y en algunos lugares de América donde se celebra en esta misma semana la independencia, somos verdaderamente libres? Ser libre no significa vivir en un país democrático. Ser libre no significa hacer lo que yo quiero. Ser libre significa haber sido perdonado, haber sido quebrantadas nuestras cadenas, haber sido librado de la muerte, haber sido librado del cautiverio de Satanás por la obra libertadora del Hijo de Dios. El verdadero libertador de nuestra alma se llama Jesucristo. Honramos la memoria de todas aquellas personas que trabajaron por la independencia de nuestra república, Pero amado hermano, el gran libertador de nuestras almas se llama Jesucristo. Y sabe, Dios reveló al Hijo de Dios como libertador precisamente en el Gólgota. Por eso el Gólgota ha sido, hermano, un lugar en el cual Dios llenó de su gloria, porque ahí manifestó al Hijo de Dios. Juan dice que el Señor Jesucristo debía de ser levantado entre los hombres para que todo aquel que lo viera fuera atraído a sí mismo. El papel de la iglesia, el papel de cada uno de nosotros como hijos de Dios que hemos conocido a Cristo, es levantarlo y es hacer que el mundo venga a Él, que el mundo ponga la mirada en el Señor, no en una persona, no en una institución, no en un nombre religioso, sino que el mundo ponga su mirada en el único que puede liberarle, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Dios levantó en el Gólgota, para que todo el mundo sepa que el Hijo de Dios, en Él tenemos libertad. En cuarto lugar, el Gólgota nos revela un mejor destino. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, y la muerte tiene tres acepciones, tiene tres aplicaciones. Habla de muerte física, habla de muerte espiritual, estar separado de Dios, no tener comunión con Dios, no conocer a Dios, no vivir para Dios. Y también nos habla de la muerte eterna, que es el lugar, hermano, el destino que tiene toda aquella persona que realmente no abre su corazón a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pero Dios reveló en su gloria en el Gólgota un mejor destino para el hombre. Y podemos ilustrarlo de esta manera. Dice la Escritura aquí en Lucas, donde leímos, que en ese lugar de la calavera o el Gólgota fueron crucificados al lado de Jesús dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Pero estando uno de ellos en la agonía de la muerte, ya para pasar a la eternidad, sin saber a dónde iba, con la incertidumbre que qué sería de él más allá de la muerte, este hombre le dio un lugar, le dio un espacio al Espíritu Santo en su corazón. Y él creyó lo que Jesucristo y lo que había escuchado acerca de Jesucristo y lo que él leía sobre el madero: este es el rey de los judíos. Él creyó que Jesucristo era el verdadero rey. Y él le dice en su agonía: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa declaración de este hombre nos dice que él creyó que Jesucristo era el rey que decía ser y lo que el mundo decía que él era. Lo aceptó en su corazón, y vea la respuesta que el Señor Jesús le da a este hombre y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En un abrir y cerrar de ojo, para este hombre que creyó en el gran libertador Jesucristo, su infierno, su lugar de condenación, se convirtió en el paraíso de Dios. La maldición que lo había llevado a esa cruz se convirtió en la bendición más grande para su vida. El dolor, la tristeza que pudo haber albergado su corazón hasta ese momento, ahora se convierte en el gozo más sublime, amado hermano, que un ser humano puede experimentar en esta tierra. Es decir, porque en ese mismo momento, cuando él creyó en Jesucristo, su destino cambió totalmente. Del infierno pasó al paraíso. ¿Y sabe qué es lo que Jesucristo prometió durante todo su ministerio? Desde que él comenzó a predicar la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo fue el mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En otras palabras, Dios ha traído su gloria, Dios ha traído lo mejor de su corazón, ha traído su amor, ha traído su paz, ha traído su eternidad, ha traído su gloria para poderla compartir con ustedes. Amado hermano, ese fue el mensaje de Jesucristo de siempre, pero no todas las personas abren su corazón a esta realidad de que Cristo es el único que puede cambiar nuestro destino. La Biblia dice que el día que el Señor expiró ahí en el Gólgota, lo registra Mateo en el capítulo 27, dice que muchos sepulcros se abrieron y los muertos resucitaron. Aquel lugar de muerte se convirtió en un lugar de vida. Aquel lugar de maldición se convirtió en un lugar de bendición. Y es lo que Jesucristo, mi amado amigo que está con nosotros en este día, le ofrece a usted y nos ofrece a todos los que estamos aquí. Cambiar nuestro destino. A veces me he preguntado, en una forma reflexiva, qué triste es conocer de historias de personas que a través de toda su vida han vivido en amargura, en tristeza, sin propósito en la vida. Muchos de ellos, su calvario, por decirlo de esa manera, comenzó cuando eran muy pequeños, por la muerte de uno de los padres o de ambos, por la orfandad, por la violencia dentro del contexto de la familia, o quizás por alguna enfermedad grave que llegó a su cuerpo y marcó su vida todos los días a partir de ese momento. Y hay personas que llegan al ocaso de su vida. Hemos tenido la oportunidad de ministrar personas que han llegado al ocaso de la vida y que al pesar en balanza su vida fueron más las tristezas que la alegría. Fue más la amargura que embargó su corazón que los momentos realmente felices de su vida. Y sabe que muchas personas viven ese tipo de vida y no saben que al morir les esperará una vida peor que la que vivieron en la tierra. Es ahí donde es importante que nosotros podamos llevar a cada persona, hermano, no importa quién sea ni en qué lugar se encuentre, llevarle a que vea al Hijo de Dios en el Gólgota, aquel que puede cambiar su tristeza, cambiar la amargura con la cual vivió toda la vida, como este pobre malhechor que, estando en la cruz en la última oportunidad de su vida, él pudo, amado hermano, abrazar la fe del Hijo de Dios y su destino eterno fue completamente cambiado. Y es lo que Dios quiere hacer en el corazón de cada persona en este mundo. Por eso el ministerio de la iglesia, el ministerio suyo y mío, es declarar esta buena noticia, que hay medicina en Cristo, que hay esperanza en el Hijo de Dios, que hay vida y vida en abundancia en aquel que murió en la cruz del Calvario, exhibiendo, hermano, el amor de Dios para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 9, quiero que vaya conmigo, hablando acerca de la obra de Cristo, de cómo Él cambia, hermano, el destino del hombre, escribe estas palabras en Hebreos 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿el qué? Eterna redención. En el capítulo 10 y versículo 19 también dice la Biblia, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o sea, de su sacrificio en la cruz, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Lo que nos está diciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos es que Dios, en el Gólgota, o desde el Gólgota, a través de la persona de Jesucristo, Dios tendió un puente de la tierra hasta el cielo. A través de la persona de Cristo, la sangre de Jesucristo, Dios estableció un camino nuevo. dice la Biblia, a través del cual todos los seres humanos que ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en la persona de Jesucristo, podemos cambiar este destino de muerte, este destino de perdición, amado hermano, en un paraíso, como sucedió con este hombre. Esta semana tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de nuestro hermano Valentín en nuestro desayuno evangelístico. Es un testimonio muy poderoso. Nos preguntábamos por qué Dios levantó a este hombre después de 16 días de un estado de coma, más o menos unos 40 huesos de su cuerpo fracturados, en la agonía de la muerte. ¿Por qué Dios lo levantó? Nos preguntamos. Y creo, hermanos, que Dios nos da oportunidades a nosotros, porque nos comentaba hace algunos días, antes del testimonio, nos comentaba todo el tiempo que Dios le había dado desde que él lo conoció, pero que no había vivido un verdadero compromiso con Dios. No había aprovechado los favores, las bendiciones que Dios nos da. ¿Y a cuántas personas les sucede lo mismo? Dios los rodea, Dios los bendice, Dios les habla, Dios los ministra, Dios, hermano, los confronta con la realidad de su vida, con el propósito de llevarlo a su amor, a su gracia, para que ellos puedan disfrutar de la bendición de Dios. Pero muchas veces cerramos el corazón a esas manifestaciones de la búsqueda del amor de Dios en nuestra vida, y lo que viene, amado hermano, son momentos difíciles. Y esto fue lo que precisamente pasó con mi hermano. Después de haber conocido a Cristo, como no hubo una apertura a creer en la gracia de Cristo y a entregarse de corazón al Señor, en ese momento cuando Dios llamó la puerta de su corazón, vinieron situaciones difíciles en su vida, hasta que llegó a ese punto de estar al borde de la muerte. ¿Sabes? Dios nos da espacio de su misericordia, porque a lo mejor si mi hermano hubiese muerto en ese momento, su destino hubiera sido totalmente diferente al destino que hoy tiene en Cristo. Porque Dios le dio una oportunidad como se la dio al ladrón que estaba ahí al lado de Jesús. Y hay personas aquí que Dios les ha dado oportunidad en su vida para que ustedes puedan reconocer el amor de Cristo, la gracia de Cristo. Y usted ha cerrado su corazón a esas manifestaciones del amor de Dios. Le digo, en esta hora, su destino puede ser diferente si usted muere ahora sin Cristo. Si usted ahora no se vuelve a la gracia de Dios, al amor de Dios que ha revelado Dios a través del Gólgota en la persona de Jesucristo para cambiar su eternidad. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador. ¿Sabe por qué Dios no quiere la muerte del pecador? Porque Dios sabe cuál es el destino que muere en pecado, la persona que muere en pecado. Por eso Dios, a través de Jesús en el Gólgota, nos muestra un camino mejor. Jesús dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino de la salvación se llama Jesucristo. El camino de la eternidad, del paraíso de Dios, prometido para aquellos que creen en Él, se llama Jesucristo. Por último, el Gólgota nos insta a tomar la más grande decisión de la vida. Si Dios ganó la gran batalla en el Gólgota, si Dios nos reveló todo lo que Él podía revelarnos de su amor en el Gólgota, si Dios nos libertó en el Gólgota, si Dios cambió nuestro destino en el Gólgota, es ahora, hermanos, la decisión que el hombre debe de tomar para tomarlo de Dios o rechazarlo de Dios. En el Gólgota, como digo, habían dos hombres. Uno se decidió por la vida y el otro se decidió por la muerte. Antes del Calvario hubo un hombre que tenía la autoridad para liberar o para condenar a Jesucristo. Es decir, la autoridad en el sentido político. Y este era Pilato. Pero Pilato está reflejando, hermanos, cuál es realmente la conducta de muchos seres humanos sobre la faz de la tierra. Que no tienen el valor de tomar sus propias decisiones, sino que evaden la responsabilidad para que otros tomen decisiones por ellos. Y esto es lo que este hombre hizo. ¿Qué haré con Jesús el Nazareno? No quiso él tomar su propia decisión qué hacer con Cristo. Entonces lo lleva a la multitud y a ellos les pregunta, ¿qué haremos con Jesús? Y usted conoce la historia. La mayoría de las personas dijeron, miren, liberen a Barrabás y a Jesús crucifíquenlo. La gente tomó la decisión por él. ¿Sabe? En materia de salvación, uno no se puede refugiar. Hay hombres que se refugian en la santidad de la esposa. Hay mujeres que se refugian en la decisión del esposo. Hay padres que se refugian en la santidad de los hijos. E hijos que se refugian en la santidad del padre, evadiendo su propia responsabilidad. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás con el amor de Dios que te reveló en el Gólgota? ¿Qué harás con la vida que Dios te ha otorgado por fe en el Gólgota? Cada persona tiene que tomar su propia decisión. Y aquí vemos a un hombre valiente. No tenemos su nombre, pero qué importante es la actitud de este malhechor en la cruz, tomando su propia decisión de decirle sí a Cristo, de decirle sí a la vida, de decirle sí al paraíso de Dios, de decirle sí a la bendición de Dios en su vida. Y es la decisión que Dios quiere que toda persona tome sobre la faz de la tierra. Y hay aquí personas que deberán tomar su propia decisión, porque la decisión de la salvación es muy personal. Es Dios y tú, es Dios y yo, es la eternidad de mi vida, es la consecuencia que yo voy a cargar en la eternidad. Y por eso, hermanos amados, el Gólgota también se constituye en un lugar de decisiones. ¿Por quién te decides tú? ¿Por Barrabás, que es sinónimo de muerte? ¿O por Jesús, el del Gólgota, que es sinónimo de vida y vida en abundancia? Creo, hermanos, que en la eternidad, más bien la Biblia lo dice, palabras del Señor Jesucristo, Dios allá en el cielo va a poner de manifiesto la decisión más grande de la vida del hombre. Dios la va a sacar a luz un día en el cielo. Lamentablemente para algunos será demasiado tarde, porque dice la Biblia que cuando el Señor reúna a todos los seres humanos allá en el cielo, a uno los va a apartar a su derecha y a otros a su izquierda. A unos les dirá, apartados de mí al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y a los de su derecha le dirá, venid benditos de mi Padre, heredad, disfrutar del reino que nuestro Padre ha preparado para ustedes. Pero sabe que esa división de esos dos grupos no la hace Cristo, sino la hace la decisión que el ser humano toma aquí, en la tierra. Yo decido a qué lado estaré en el cielo, si al lado izquierdo o al lado derecho, si al lado de los que serán condenados o al lado de los que van a heredar la vida eterna. Porque Jesucristo dice que todo aquel que le confesare en la tierra delante de los hombres, es decir, todos aquellos que creen que Jesucristo murió en el Gólgota para perdonar, para limpiarnos del pecado y para darnos vida eterna, dice Cristo, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Amado hermano, no es Dios el que condena. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero luego dice, vino la luz, y los hombres amaron más las tinieblas y rechazaron la luz. Es decir, que el hombre, hermano, ante el Gólgota, está decidiendo la suerte de toda su vida. Está decidiendo la suerte de la eternidad. Esta es la delicadeza del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, amado hermano, no es para que vivamos cómodos en este mundo. El mensaje del Evangelio es para despertar nuestra conciencia de la realidad de la perdición del hombre que no ha tenido, hermano, no ha tomado la mejor decisión, que es lavar sus culpas en la sangre del Hijo de Dios. El mensaje del Evangelio no es un mensaje terrenal, es un mensaje celestial. El mensaje del Evangelio, amado hermano, no es para la tierra, es para el cielo. El mensaje del Evangelio no nos está hablando de religiones, de filosofía, sino nos está hablando de nuestra vida, de la importancia, de las consecuencias de nuestra vida en el futuro. Es ahí donde el mensaje del Evangelio se vuelve un mensaje singular, porque es el único mensaje que nos puede llevar a la vida eterna. El rey David escribió el Salmo número 3. Es un salmo muy poderoso. Nos habla de cosas lindas. Pero sabe que para entender el mensaje de este salmo, necesitamos comprender cuál es el trasfondo por el cual David hizo estas declaraciones, o mejor dicho, tomó una decisión. Una decisión crucial para su vida y crucial también para el reino de Israel. Y le voy a compartir por lo menos 7 cosas que estaba en el corazón de David cuando él escribió este salmo. Número 1, el dolor y la vergüenza de la violación de una de sus hijas por su propio hermano. 2, la muerte de uno de sus hijos siendo asesinado por su propio hermano. 3, la perdición de uno de sus hijos en la amargura, sin que él como padre interviniera por 5 años oportunamente. 4, la rebelión de uno de sus hijos al grado de amenazarlo a muerte y arrebatarle el gobierno de Israel. 5, la pena y la vergüenza de la humillación al ser violadas sus mujeres por su propio hijo a la luz del día ante el pueblo de Israel. 6, la pena y el dolor de la muerte de uno de sus hijos más queridos llamado Absalón. Y 7, la pena y la vergüenza de haberle fallado a Dios y haber traído tantas consecuencias para su propia familia y para toda la nación de Israel. Esto era lo que estaba pasando por el corazón de David cuando él escribió el Salmo número 3. Amado hermano, ¿usted tiene problemas? Usted está pasando momentos críticos. Ahora compare su crisis con la crisis que estaba pasando David en aquel momento de su vida. Y sabe, como el diablo es experto en acusar a los hombres, Satanás vino en esta condición en la cual David se encontraba y le dice estas palabras: muchos son los que dicen de ti, no hay para ti salvación en Dios. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten acusados por las circunstancias, acusados por la crisis, acusados por otra persona a su alrededor, acusados por Satanás, que le dice, no hay para ti salvación? Ya todo está perdido. Ya no hay esperanza. Mira cómo se ha quebrado tu familia. Mira cómo se ha quebrado tu dignidad como rey de esta nación. Mira cómo se ha quebrado la nación de Israel por tu culpa. Ya no hay para ti salvación en Dios. Amado hermano, la Biblia dice que Satanás es mentiroso, es padre de mentira, y por tanto no le crea porque nunca dice la verdad. Pero este siervo de Dios tomó una decisión crucial en ese momento tan crítico de su vida. Amado hermano, ¿y sabe cuál es la decisión que él tomó? Poner su mirada en el Gólgota. Porque él declara en el versículo 3 y dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Gloria a Dios. Cuando este hombre vio, hermano, su panorama completamente cerrado y terminado, hay esperanza en Dios. Cuando una persona ya no tiene más que hacer, cuando su vida se ve completamente opacada, hermano, destruida por las circunstancias de la vida, hay una esperanza. Le digo en esta mañana, hay una esperanza, hay un camino que nos llevará a la respuesta de Dios, y ese camino se llama Jesucristo, aquel que murió en el Gólgota. Tiene para usted y para mí la medicina, el remedio, la victoria que usted y yo necesitamos. El apóstol Pablo, cuando escribió en la carta a los Romanos en el capítulo 8, nos hace esta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Dios? Y él señala una serie de situaciones, de circunstancias: tribulación, angustia, principados, potestades, espada, enfermedad, nada. Porque dice Pablo, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que murió en el Gólgota. Aquel que derramó su sangre poderosa. Amado hermano, Dios nos está llamando en medio de cualquier circunstancia adversa que usted esté pasando. Dios le está llamando para que usted vea el Gólgota. Para que usted vea que aquel que murió en el Calvario le abrió un camino nuevo. Para que su vida sea diferente. Para que su vida sea transformada. Pero no es una decisión que va a tomar su esposa. No es una decisión que tomará su esposo. No es una decisión que tomarán tus padres. No es una decisión que tomarán tus hijos. No es una decisión que tomará el pastor por ti. Es una decisión que tú debes de tomar, de confrontarte con la realidad de que Dios ha mostrado su gracia para ti en Cristo, y que en ti está el tomar la vida o tomar la muerte. Pero tú tienes que tomar la decisión de tu vida. Cierren sus ojos y vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, bendito Señor, en esta mañana, porque tú nos permites leer tu palabra, Padre, y saber, Dios amado, que aquel lugar de maldición se convirtió en el lugar de la bendición. Que aquel lugar de muerte se convirtió en el lugar de la vida. Que aquel lugar de perdición se convirtió en el paraíso de Dios. Señor amado, tú quieres que todos los hombres volvamos nuestra mirada a aquel que murió en el Calvario para darnos vida. Aquel que abrió con su muerte, Señor, un camino nuevo. Aquel que tendió un puente entre la tierra y el cielo para darnos la vida. Señor amado, todos los que estamos aquí en esta mañana, tenemos hoy la oportunidad de tomar la decisión de nuestra vida. ¿Qué haré con Jesús, el que murió en el Gólgota? Dale tu corazón a Jesucristo. Toma tu propia decisión. Tu decisión ahora marcará tu eternidad. Y ese es el mensaje del Evangelio. Cristo ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Yo quiero en este momento, mientras todos están orando al Señor con sus rostros inclinados, quiero hablar a todas aquellas personas.